Estás escuchando Miradas a través de una cámara con Gemma de viajandoconmicámara.com en radioviajera.com.
Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajandoconmicámara.com y hoy lo dedicaremos a esa región del sudeste de nuestro país vecino que desborda belleza y elegancia por doquier. Midi Pirinés o Mediodía Pirineos es una región situada en el interior de Francia perteneciente a la región de Occitania, donde se encuentran frondosos bosques, preciosos pueblos suspendidos en las rocas, acantilados, cuevas, sin olvidarse de su maravillosa gastronomía. Hoy empezaremos por la ciudad de Toulouse, que es a la ciudad donde llegamos en avión cuando nosotros estuvimos allí. Y desde ahí haremos un recorrido por alguno de los pueblos por donde pasamos y que tanto disfrutamos. Así que vámonos para la ciudad que posee la fábrica de Airbus, que por cierto la podéis visitar en el aeropuerto, y allí podréis comprobar las fases de construcción y ensamblaje del avión en los hangares. La capital de la región Occitania, conocida como la ciudad rosa por la tonalidad característica de sus ladrillos, es la cuarta ciudad francesa más poblada y uno de los mayores centros de oferta cultural del país por su gran ambiente estudiantil. Toulouse equilibra a la perfección la idea de ciudad moderna con su historia. Antigua capital visigoda, es hoy una gran ciudad de la aeronáutica y del espacio. Como os decía antes, además de construir los Airbus, también se construyeron, entre otros, por ejemplo, el Concorde. La animada ciudad está compuesta por un conjunto de barrios donde os recomiendo recorrerlos caminando, ya que podéis admirar sus bonitos edificios, sus callejuelas y, sobre todo, sus concurridas plazas. La gran explanada, ubicada entre las callejuelas del centro histórico, que alberga el edificio más emblemático de la ciudad, es conocida como la Plaza del Capitolio y está decorada con una gran cruz occitana y rodeada de soportales donde confluyen diferentes comercios, cafés, hoteles, etc. Por supuesto, su gran edificio, que es de fachada neoclásica, alberga la sede del Ayuntamiento y del Teatro de la Ópera. El Capitolio, que fue construido entre los siglos XV y XVI, es una belleza por fuera, pero si os digo la verdad, a mí me gustó muchísimo más por dentro, porque tiene unas decoraciones en sus interiores preciosísimas. A mí me encantaron las salas de Henri Martin y la sala de los ilustres, por sus frescos ubicados en el techo de la misma. En la misma plaza destacan los frescos realizados por el pintor Raymond Moretti, que están ubicados en unos soportales que están justo de frente al ayuntamiento, que son de verdad espectaculares. No dejéis de fotografiarlos, a mí me parecieron maravillosos. Y también hay un sitio que a mí me gusta mucho ir, que es el Hotel Grand Balcon, que es el lugar donde se alojaban los pilotos de la compañía Aeropostal que llevaban el correo entre Europa y América del Sur. Actualmente todavía se conserva intacta la habitación en la que se alojaba nuestro maravilloso autor del Principito. Rodeando esta plaza surgen varias calles comerciales, por supuesto son peatonales, y están llenas de restaurantes, de bares, lugares de ocio, patios interiores, donde se puede ver esa otra cara de la ciudad. Esa cara moderna de ciudad estudiantil que día a día cubre las calles con ese ir y venir de estudiantes que ya sabéis lo que es, gente joven, diversión asegurada. Y volviendo a lo de los patios, esta es una de las cosas que más me gustaron de la ciudad. Actualmente no se pueden ver muchos, ya que en su mayoría son privados, pero realmente los poquitos que se pueden ver son impresionantes, unos patios interiores espectaculares. Si os acercáis a la oficina de turismo, os dirán cuáles son visitables y además también os recomendarán algunos tours que se realizan por ellos mismos. Son increíbles, de verdad no os lo perdáis porque vais a conseguir unas fotografías súper chulas con unas perspectivas muy muy bonitas. Una de esas calles que os comentaba se llama Dutaur y nos lleva a la Basílica Románica de San Cernin, que está fechada a finales del siglo XI. De su exterior destaca su precioso campanario octogonal, que es visible desde cualquier lugar céntrico de la ciudad. Y de su interior, a mí me encantó, por supuesto, su maravilloso órgano, así como un trozo de la corona de espinas de Jesucristo y otro de la cruz que se guardan como reliquia y que se encuentran en el interior de la cripta, que tiene como dos plantas. El espectacular templo es una etapa fundamental del Camino de Santiago y es Patrimonio Mundial de la UNESCO. De ahí que sea el lugar favorito para los habitantes de la ciudad cuando se trate de contraer matrimonio religioso. Será bastante factible que consigáis bonitas fotos de boda porque siempre que vas, siempre se está casando alguien. Es increíble, pero es cierto. Y hablando de edificios religiosos, uno también que no os podéis perder porque es fantástico y que también está en el centro de la ciudad, es el antiguo convento de los Jacobinos, construido en los siglos XIII y XIV y convertido hoy en monumento nacional. Su iglesia, que es de estilo gótico, me llamó muchísimo la atención ya que el altar estaba situado en el centro de su única nave. Lo primordial del edificio es su fascinante bóveda en forma de palmera y esta es visible a través de un espejo gigante instalado en el suelo. Por supuesto, no tengo que deciros que esa foto es realmente fantástica. Os da una perspectiva completa y desde ahí sale una foto muy muy bonita. Cerca también podemos visitar la iglesia de La Laurada, donde podemos encontrar a la Virgen Negra en su interior. Es una imagen bastante venerada en este país. Aunque la ciudad tiene una catedral, esta queda un poco relegada por las anteriores bellezas, pero aún así yo creo que también tiene un buen interés arquitectónico. Saint-Étienne data del 1071 y es especial ya que al estar sometida a numerosas reformas, de ahí que se llame, que sea conocida, ¿no?, como la Catedral Inacabada, está compuesta por un montón de elementos arquitectónicos de diversos periodos y de ahí yo creo que, no sé si tanto como bonita, pero sí que desde luego como interesante. A mí me parece un sitio muy chulo porque podéis conseguir fotos con contrastes bonitos de periodos diferentes de artísticos, ¿no? Entonces ahí se encuentra una parte románica, que es la zona de la nave, con elementos góticos en la zona del coro. Esto es cierto que lo encontramos en muchísimos sitios, en muchísimos pueblos y muchísimas ciudades, pero esta catedral es un poquito diferente, así que si tenéis tiempo no os la perdáis porque os va a merecer la pena ir. Pero bueno, en la ciudad además también de edificios religiosos, hay un montón de edificios renacentistas que son auténticos palacios que muestran los tiempos en los que la ciudad era muy rica gracias al comercio de la hierba pastel, la cual era utilizada para teñir prendas de vestir en ese color azulado tan característico de esta zona. Actualmente muchos de ellos ya no se pueden visitar, pero bueno, todavía quedan algunos a los que se pueden acceder y podréis disfrutar, yo como siempre os vuelvo a repetir, de esos increíbles patios, torres o incluso esas escaleras de caracol que de verdad que quitan el sentido, vamos. Por ejemplo, os podéis acercar al Palacio de Assezat, que además de tener un fascinante patio, alberga el Museo Bembert, o el de Bruselas, o el de Dumai, donde se accede también al Museo de la Vieja Toulouse. Y bueno, y refiriéndonos a museos, encontramos el Museo de Les Abatoirs, que está ubicado en un edificio de ladrillo de los antiguos mataderos, que está convertido hoy en un museo y donde destaca un gran telón pintado por Picasso en 1936, titulado El despojo del Minotauro con traje de Arlequín. Además también se podéis visitar en la orilla del río el espacio EDF, que son unas antiguas turbinas eléctricas, cuyo edificio se ha rehabilitado y hoy cuenta con varias salas de exposiciones que centran sus temas sobre todo en las energías renovables. No hay que dejar de subir a tomarse algo a la terraza porque ahí vais a conseguir unas bonitas vistas de unas panorámicas chulas. Es cierto que este sitio no se visita mucho, pero yo solamente por subir a la terraza, de verdad que es que os lo recomiendo. Y como no, ya sabéis, como es habitual en mí, yo nunca me quiero perder esa parte de las ciudades que tanto me gustan, que son los mercados. Y en este caso me acerqué al famoso mercado de Víctor Hugo, donde además de encontrar buenos puestos de comida y poder conseguir fotos chulas, también hizo estudiantes donde degustar sus productos. A mí me encanta comer allí. Acercaos porque, bueno, aparte de que lo pasaréis bien y disfrutaréis de una buena gastronomía, los puestos siempre son chulos para fotografiar. También podéis encontrar otros mercados que, por supuesto, merecen una visita, ¿no? Yo destacaría el mercado callejero que se encuentra en la Plaza del Capitolio en días alternos y que versa sobre alimentos biológicos. Ahí vais a poder hacer fotos de las que a mí tanto me gustan, que son las fotos de la calle, la gente en su, bueno, pues en sus costumbres, en su vida del día a día. También podéis encontrar el mercado del Boulevard de Strasbourg, que casi todos sus puestos son de frutas y verduras. Y uno que me gusta muchísimo es el que se celebra los fines de semana junto a la Basílica Saint Germain, que es de productos de segunda mano, que es como si fuera, no sé, en chiquitito, pero el Gastro de Madrid. Y por supuesto mi favorito es el Mercado Saint Cyprien, que es uno, bueno, pues es un poco diferente a todos los demás, porque ahí lo que se pueden encontrar son ediciones de libros que están, bueno, los llevan aquí los diferentes coleccionistas, y aparte de poder hablar con ellos y aprender muchísimo, podéis conseguir buenas ediciones y a un precio más que razonable. Luego, por supuesto, no os podéis olvidar de los bonitos paseos que ofrece la orilla del río Garona, que es la columna vertebral del cambio que se está produciendo en la ciudad. También es muy bonito coger un barquito y navegar por el canal Midi, que es un sitio espectacular. Este canal es el más antiguo de Europa y fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1996. Pero si hay una imagen bonita y digna de fotografiar, es la cúpula del Hospital de la Grave, que está enfrente. Esta la podéis hacer al atardecer desde la escalinata de Saint-Pierre. Es una foto espectacular. Por el día es muy bonita porque si os hace sol, refleja todos los puentes, los árboles y tal, y es una foto chula, pero al atardecer esa cúpula es realmente increíble. Y si lo que queréis es una bonita toma de la ciudad desde las alturas, os recomiendo que no dejéis de acercaros a las Galerías Lafayette, que tiene una terraza increíble y donde por supuesto tendréis Toulouse a vuestros pies. Y ahora nos vamos hacia los pueblos medievales, que por cierto os diré que un gran número de ellos están catalogados dentro de los pueblos más bonitos de Francia. Esta asociación, que se llama así, Pueblos Más Bonitos de Francia, se creó en 1982 y en la actualidad contiene a más de 150 pueblos de hasta, bueno, unos 96 departamentos. Esto sería más o menos nuestras provincias. Y esto se caracteriza por su especial atractivo monumental y belleza. Para pertenecer a esta lista han de ser pueblos muy chiquititos, no pueden pasar de 2.000 habitantes y tienen que tener un mínimo de dos lugares o dos monumentos protegidos. Así que nada, vamos a recorrer y admirar unos cuantos, ¿vale? Saliendo de Toulouse y a poco más de 75 kilómetros, nos encontramos con la ciudad del ladrillo, la bonita Albi, reconocida en 2010 Patrimonio de la Humanidad. La ciudad se levanta sobre el río Tam, su barrio medieval es uno de los mejores conservados de Europa y a mí desde luego fue una ciudad que me impactó, me dejó totalmente cautivada. Presidido por su monumental catedral, está también, por supuesto, está construida en ladrillo y es del siglo XIII. Gracias a sus medidas, que son de, creo recordar, de 113 metros de largo por 35 de ancho, hace que sea la catedral de este tipo de construcción más grande del mundo. Así que ya sabéis, aquí podéis empezar a fotografiar, vamos, de esquina a esquina, de arriba a abajo. A mí me gusta mucho una foto que se hace desde el suelo, que cogéis la perspectiva en gran altura y al ser de ladrillo queda una foto muy muy bonita. se construyó para simbolizar el poder de la Iglesia frente a la herejía cátara. Su interior es un museo de arte cristiano cuyas paredes y bóvedas están totalmente pintadas. Las más antiguas de las pinturas murales trata sobre el juicio final y está fechada en la Edad Media, que pone en escena las pinturas en tres niveles, ¿no? Entonces está el cielo, la tierra y el infierno. A mí realmente me gusta muchísimo, no vas a tener ningún problema para hacer fotografías, con lo cual intentad coger estas tres partes porque son muy chulas. También destaca el órgano, que es de Moucherel, que data del siglo XVIII. Es una catedral muy muy bonita y sobre todo es que es bastante diferente, porque al ser tan grande, primero que no te la esperas, o yo por lo menos no me la esperaba, y segundo que bueno, pues te despierta majestuosidad, ¿no? A pocos metros de la catedral, que es la catedral de Santa Cecilia, nos encontramos con el Palacio de la Verdier. Es una impresionante construcción del siglo XIII, comenzada como fortaleza, pero que luego pasó a ser sede de los obispos de esta ciudad. Si hay algo bonito de la fortaleza, para mí desde luego es el precioso jardín francés con vistas al río Tam. Es una galería de verdor que cuenta con estatuas que representan las estaciones y también a Baco. Desde este jardín se pueden ver los diferentes puentes de la ciudad, se observan bonitas panorámicas de la misma, con lo cual aquí no dejéis por supuesto de ir a los jardines, aunque no paséis a ver el interior del palacio, ir a los jardines, que además son gratuitos, y vais a conseguir unas fotos espectaculares del río. Si además cogéis el jardín con la zona de la fortaleza, vais a conseguir unas fotos muy muy bonitas. En esta fortaleza se encuentra ahora mismo el Museo de Toulouse-Lautrec, conteniendo el mayor número de obras del famoso pintor y cartelista francés. Muchas de estas obras fueron donadas por la familia y otras también son producto de adquisiciones posteriores y préstamos del Museo de Orsay de París. También hay una serie de objetos relacionados con el artista, entre ellos su famoso bastón. ¿Qué deciros de aquí? Yo no saldría de esa ciudad sin visitar este museo. Sí que es cierto que os tiene que gustar el arte y os tiene que gustar toda esta época de la Belle Époque y tal. A mí los carteles de Toulouse me parecen desde luego una auténtica obra de arte. Perderse por ese laberinto de calles de piedras abiertas entre sus edificios anaranjados es una auténtica delicia. Como muchos de sus edificios están construidos en ladrillo rojizo, se le conoce a la ciudad también como la Ciudad Roja. Desde el Puente Viejo, que data de aproximadamente 1040, se pueden observar tanto los cuatro molinos que han permanecido de los 12 que había en su antigüedad, hasta la más típica postal de la ciudad. El río Tam con la ciudad de fondo, así que aquí, ya sabéis, cámara en mano, porque no, vamos, es que os vais a hartar de hacer bonitas fotos con los molinos reflejándose en el agua, si hace sol, si está nublado también es bonito, es una imagen preciosa y es una postal espectacular. De hecho, si veis fotos de este pueblo, probablemente salgan las fotos hechas desde el jardín que os comentaba antes, o si no, las fotos hechas al molino porque son, bueno, los molinos porque son espectaculares. Bueno, en la ciudad también podéis disfrutar de la colegiata de Saint Salvi y de su claustro, la cual tiene un origen en una capilla levantada sobre la tumba de Saint Salvi, que fue el primer obispo de la ciudad. En el edificio se pueden ver restos arquitectónicos que van pues desde el romano hasta el gótico. Su claustro, construido en 1270, es un lugar que, vamos, lo que invita es a ponerse allí a hacer yoga, a meditar, porque es un lugar lleno de paz. La zona libre que queda del claustro y de las arcadas romanas están asociadas a los capiteles góticos esculpidos por personajes, animales y vegetación. En el centro del claustro hay un jardín y es una cosa muy curiosa porque recoge la organización de otro pequeño jardín en el cual se cultivaban hierbas aromáticas y medicinales. Entonces este forma parte de uno de esos cinco jardines protegidos que hay, que están creados por la ciudad, donde las verduras, especias y hierbas aromáticas están a disposición de los viandantes, con lo cual es increíble ver cómo van allí, lo piden y sin ningún tipo de nada se lo dan, ¿no? La verdad es que, bueno, es una pasada. Ya sabéis, como no puede ser de otra manera, por supuesto, allá que fui al mercado local, que está ubicado en un edificio con forma rectangular, bueno, pues de ese refinado gusto francés, ¿no? Todavía recuerdo esas galletas de almendras llamadas croquants que me dieron a probar en uno de los puestos. Bueno, yo que soy un poco golosa, aún así es que me parecieron, no sé, maravillosísimas. Y ahora dejamos la zona de Albi, nos metemos un poquito más en ese paisaje de Milipines, que lo que hace es que dibujan pueblos medievales encadamados sobre puntiagudas colinas, ¿no? Entonces es un paisaje realmente impresionante, tanto para hacerlo en coche como para hacerlo en moto, ¿eh? Así que los moteros no os olvidéis de ir por allí, que bueno, además de los pueblos, vais a salir encantadísimos de esas preciosas carreteras. Así que nada, nosotros vamos a continuar nuestra ruta y ya cuando ya íbamos en el coche, lo que empezamos a ver fue, bueno, más que a ver, a vislumbrar en ese horizonte cercano un entrañable pueblecito llamado Cordes-sur-Fiel. Es un pequeño pueblo encaramado sobre un promontorio rocoso y este fue elegido el pueblo más bonito en 2014 por la televisión francesa. En 1947, un periodista y poeta le puso el apelativo de Sur-Fiel, por ser un pueblo que constantemente sobresalía por encima de una alfombra de niebla y parecía estar sobre el cielo. Así que en 1993 se añadió oficialmente ese apellido al nombre inicial. Protegido por varias murallas, fue construido a partir de 1222 como bastión defensivo, por lo que sus empedradas calles son, aparte de una prueba de piernas, por cierto, bueno, pues vais a ver que tiene todas las típicas cosas, ¿no?, de bastión defensivo, vaya. Sus góticas fachadas, la plaza del mercado, la torre de su iglesia y sus preciosas callejuelas con ese aire medievo hacen que el esfuerzo merezca la pena, porque subir, si no estás muy acostumbrado a andar, al final acabas hartándote. Pero bueno, a mí me parece un sitio maravilloso, espectacular. Yo sería uno de los pueblos que jamás me perdería. Cada rincón es una bonita foto, cada esquina es una buena captura y desde luego un cafelito allá arriba, vamos, es impresionante. Allí podéis ver varias mansiones, la de Gran Vender, la de Couillet o la Fancunier, que alberga hoy, por cierto, el Museo de Arte Moderno. Y este realmente asombra por la belleza, ¿no? Pero si hay algo que sorprende de esta preciosa villa medieval, es su plaza central, o también conocida como Plaza del Mercado, donde todavía hoy se puede comprobar que antiguamente no era una plaza normal, sino que era una plaza cubierta. Es decir, estaba protegida por un gran techo que se levanta sobre unas grandes columnas de madera. En esta población, una vez más, vais a ver un montón de restos de los cátaros. Ya hablaremos en algún otro post sobre otra zona también que tiene Francia, que a mí me gusta mucho, que es la zona de Languedoc, que ahí también hay mucho tema de los cátaros. Pero bueno, lo vamos a hacer en otra y contaremos un poco la historia de los cátaros. Hoy aquí no nos da mucho más tiempo. Así que bueno, volviendo a esto, se dice que en esta población, una vez más, podemos ver todos estos restos, porque se comenta que en el pozo que está bajo la plaza se arrojaron a 3 inquisidores en 1233. Así que nada, si queréis echáis 50 céntimos y se ilumina el pozo para poder apreciar sus, no sé, creo recordar que dan 113 metros de profundidad. Y ahora, pues antes de proseguir hacia otro bonito destino, lo que hicimos fue, nosotros paramos en un mirador donde podéis admirar la belleza de Cordes al completo. No dejéis de ir, así que os lo voy a indicar para que no os perdáis, porque de verdad que hay mucha gente que no va y yo creo que es un sitio donde la fotografía, bueno, pues no tiene, vamos, no es que no tiene ningún tipo de desperdicio, ¿no? Para llegar a este mirador lo que hay que coger es la carretera D7 y como a unos 2 kilómetros más o menos sale un camino de tierra y desde ahí podéis llegar fácilmente, podéis ir en coche, que no hay ningún problema. Ahora vamos a continuar hacia otro pueblecito que se llama San Antonin Nobleval, que se encuentra en la confluencia del Aveyron y del Bonnet. La leyenda dice que el cuerpo de San Antonín, que fue martirizado en Pamiers, navegó lejos en un barco impulsado por dos águilas blancas. Un monasterio, fundado en su honor en el siglo VIII, es el origen de la ciudad. De hecho, es una de las ciudades más antiguas de la región, de ahí su casa románica, que fue el antiguo ayuntamiento y que hoy alberga un museo sobre la prehistoria y artes del valle. Si tenéis tiempo, acceded a él porque vais a aprender un montón y es muy chulo y bueno, es pequeñito, ¿no? Los alrededores de la plaza están repletos de tiendecitas de artesanos que junto a las pintorescas y sinuosas callejuelas rodeadas de esas viejas mansiones hace que el paseo sea de lo más entrañable. Nosotros cuando estuvimos tuvimos bastante suerte porque fuimos en un mes no muy turístico como fue el mes de mayo, con lo cual la mitad del pueblo es que estaba completamente vacío. Paseamos por calles donde no había nadie, con lo cual entrar en las tiendecitas era una maravilla, hablabas con los artesanos. Si podéis ir un poco fuera de esa época del mes de agosto, que es cuando realmente más lo visitamos los españoles, intentad hacerlo porque ganará mucho, bueno, como en todas las ciudades, ¿no? Pero bueno, aquí es un sitio especial. Una vista preciosa es la que se obtiene cruzando el puente del río. Desde ahí se puede contemplar el pueblo, pero en su conjunto, con lo cual vais a ver, pues una postal. El campanario de la iglesia y las bonitas casas que bordean al río es otra postal. Y si se quiere disfrutar de una panorámica del pueblo junto con el valle, tenéis que subir a un mirador que está más o menos como a 5 kilómetros del pueblo. Merece la pena subir, lo que pasa que a veces es un poco lioso porque te confundes de carreteras y tal, pero bueno, nada más salir del pueblo, subís 5 kilómetros y la foto es una panorámica espectacular. Seguimos nuestro camino y llegamos a un ejemplo de preservación y renovación de un poblado medieval cuyo impresionante castillo, que por cierto forma parte de la red de castillos reales del valle, había caído bastante ya en el abandono y entonces ahora ha sido restaurado y nos encontramos un precioso pueblo llamado Nayac. Es un pueblo curioso, ya que se extiende a lo largo de una sola calle, con lo cual a mí me llamó muchísimo la atención, porque lo podéis ver desde las ruinas de la fortaleza y vais a ver, bueno, que es una calle total. Entonces es bastante curioso y la foto es bastante chula. Después de la Guerra de los 100 Años, la fortaleza real sirvió como prisión y la torre se mantuvo intacta, con tres alas superpuestas de estilo gótico. Destaca la única plaza que hay en el pueblo, llamada Faubourg, que está realizada debido al ensanche de esta calle que os comentaba que es única, ¿no? Que esto se produjo pues como a mediados del siglo XIII, para convertirla en bastión con su bonita fuente del siglo XIV y unas figuras talladas en la roca súper chulas. Otro lugar de interés es la mansión del gobernador, que era la antigua residencia del administrador real, y aquí residieron desde el siglo XIII distintas familias de ricos mercaderes y nobles, ¿no? Con lo cual, pues bueno, la casa se conserva bastante bien. Así que no dejéis de ir y acordaros subir al castillo y vais a hacer, para mi gusto, la mejor foto que se puede hacer en este pueblito, además de luego bajar al detalle de la fuente de la plaza. Y luego ya desde allí, pues vais a llegar a un pueblo que a mí no es que me fascinara, sino que me dejó con la boca abierta, que es Belcastel. Pese a que yo había leído bastante sobre este itinerario, en guías, en blog, pocos habían hecho hincapié en la gran belleza de este pueblo que a mí, si os digo la verdad, junto con Conques, me parece lo mejor de la zona. Ya sobrepasa lo de los pueblos de postales, son increíbles. El imponente castillo, fundado en el siglo XI y compuesto por un torreón cuadrado y torres angulares al que se accede por un puente levadizo, preside el conjunto de casas de piedra medievales que está por todo el pueblo, o pueblito, porque es muy chiquitito. Actualmente, además de poder visitarlo, se utiliza también para exposiciones. Este castillo estuvo durante mucho tiempo abandonado, pero Fernán Poulión, cuando visitó el lugar por primera vez, pues debe ser que le pasó lo que a mí, que se enamoró del lugar, pero él con dinero, claro, y compró ese castillo para su restauración. Este fantástico castillo, por dentro de verdad que no es para tanto, es bonito sobre todo por fuera, a mí lo del puente levadizo me encantó, pero lo bonito para mi gusto de este pueblo realmente es, hay un puente de piedra de unos 56-60 metros, construido a principios del siglo XV, que conduce a la iglesia donde se encuentra el sepulcro de Alcía Saucán, que es el heredero de los fundadores del pueblo. A mí ese paso de ese río, cuando estás viendo la iglesia por un lado, el castillo por otro, el río súper bonito, súper limpio todo, con un verde del césped espectacular y ves ahí a todos los pescadores, de verdad que para mí es un sitio que quita el sentido. Yo desde luego cuando estuve allí dije, Dios mío, me vendría aquí, hombre, no a vivir, porque al final la gente que somos de ciudad es complicado, vivir en un pueblito, pero esto de coger un portátil, unas cuantas novelas y irte allí una semanita, vamos, yo creo que eso lo voy a hacer en algún momento porque me parece un pueblo fascinante. Para adentrarse a descubrir esa vida rural, tanto de ayer como de hoy, no hay nada mejor que acercarse al Museo de la Fragua, donde se puede observar a través de sus instrumentos y realizaciones cómo trabajaban esos herreros, los pescadores, los zapateros. O sea, a mí la verdad es que me gustó bastante. Y bueno, pues siguiendo esas preciosas carreteras llegamos al pueblo que está fuera del tiempo, que es Conques, y de verdad que es otro de esos sitios que no podéis dejar de visitar. Por cierto, esas carreteras que van desde Belcastel a Conques, impresionantes para hacerlas en moto, ¿eh? Así que apuntadoslo. Este encantador lugar es parada del Camino de Santiago francés, y cuando te vas aproximando a él, ves como en la ladera de una montaña aparece una sucesión de casas, de oscuras paredes y entramados de madera, que junto con sus humeantes chimeneas y su olor a hierba, crees que estás entrando en un mundo irreal, parece un mundo de fantasía. Las casas más antiguas son de finales de la Edad Media y su adaptación a la pendiente del terreno y sus materiales locales le dan una unidad difícil de pasar desapercibida. Os aseguro que cada rincón es una bonita fotografía. Podéis ver hornos de pan, preciosas fuentes románicas, súper bien conservadas. Acercaros al Puente de los Peregrinos, que es también se llama Puente Romano, que permite cruzar el río Dourdou. Vais a encontrar unas vistas espectaculares. Entre el cementerio que asoma el desfiladero, donde se puede ver el río, y el castillo de la familia Omier, surge la preciosa abadía de Santa Fe. Está considerada, además de ser una de las abadías más grandes del románico, está considerada Patrimonio de la Humanidad. La iglesia presenta todas las características de iglesia de peregrinación y consta de una nave principal y dos naves laterales. Una de las cosas que a mí más me llamaron la atención fue su tímpano policromado, que es del siglo XII, con 124 personajes que narran el juicio final. De verdad, es espectacular. Y ahí otra foto de estas de estudiar en una clase de historia del arte, ¿no? Es impresionante. Si se quiere visitar las reliquias de San Foy o de otros santos y objetos de valor, hay que visitar el llamado Tesoro de Conques, al que podéis acceder por el claustro, donde no os perdáis, por supuesto, sus capiteles, porque son también fantásticos. Y para ver otros restos rescatados de la antigua abadía o conocer más sobre la historia del pueblo, se puede ir al Museo Josefau. Y bueno, pues al final es más historia, más restos. A mí, como me encanta la piedra, me encanta la historia, yo siempre me acerco a todo. Pero bueno, esto al final es un poco prescindible, ¿no? Si lo que queréis es admirar el pueblo en su totalidad, pues no hay que perderse este desde la parte superior, dirigiéndonos hacia la capilla de San Roch del siglo XV, que está enclavada en un peñasco roscoso. A mí las fotos desde ahí me gustaron mucho, pero también me han gustado mucho las fotos que van desde el pueblito este que nosotros llegábamos de Belcastel hacia allí, porque aparcáis ahí el coche, que hay unos parking estupendos y además si vais fuera de temporada son gratuitos. A mí el inicio de esa calle me parece realmente fascinante. De hecho, yo creo que esa foto la tengo puesta en todo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todo lo que sea, porque me parece de cuento total, vamos, es increíble. Luego podéis dejar este pueblecito con mucha pena y acercaros hacia la localidad de Fillac, que, bueno, pues es un sitio diferente, porque dentro de toda esta época que estás viendo ahí, época medieval a tope, te transportas un poco a la época faraónica, perdón. ¿Por qué? Pues porque tiene el interesantísimo Museo Champollion, que es la ciudad natal del gran descifrador de jeroglíficos. Lo primero que te llama la atención en este bonito pueblo, rodeado de relieves montañosos y paisajes pastorales, es la inmensa réplica en granito negro de la piedra Rosetta, que es obra del artista contemporáneo Joseph Coase, que está ubicada en la Plaza de las Escrituras. A mí me fascinó este museo y si queréis profundizar en el mundo de la escritura, por supuesto, cosa que yo recomiendo porque me pareció fascinante, este museo presenta una espléndida exposición a través de sus 4 plantas sobre la historia de la escritura. Os voy a contar un poco la exposición porque de verdad que si vais tenéis que ir y sabiendo dónde vais, ¿no? La exposición está distribuida en salas, estando la primera sala llamada Sala Cedo, destinada a descubrir cómo este autor logró descifrar los jeroglíficos a través de las cartas que escribió a su hermano y, bueno, y a los miles de apuntes que tomó en sus diferentes expediciones. En la Sala 1 se descubren los primeros signos mostrando, por ejemplo, un manuscrito en estípites de palmera de Myanmar, o sea, increíble. En la Sala 2 se pueden ver las primeras escrituras de México, China, pasando por Egipto, Mesopotamia, no sé, súper chulo también. Su Sala 3 está destinada a colecciones donde se encuentran civilizaciones y mitos relacionados con la aparición de las escrituras, permitiendo seguir con el dedo el trazo de caracteres cuneiformes, egipcios, chinos e incluso también, bueno, pues misterios glifomayas. O sea, a mí me pareció interesantísimo. Igual que su Sala 4, donde se descubren los primeros alfabetos que se crean por los pueblos que vivían en Oriente Medio. Por supuesto, su Sala 5 y 6 están destinadas al libro como tal, a su aparición y al uso que han hecho los hombres de estos y de la escritura como tal. Si estáis interesados, no olvidar acudir al salón de lectura que hay, porque hay un documento inédito sobre la reconstrucción en 3 dimensiones de las momias. A mí me parece un sitio increíble. Yo además sobre este pueblito no había leído mucho, con lo cual no conocía el museo y realmente me fascinó. Tuvimos la suerte de que había 2 personas allí, con lo cual lo vimos súper bien. Y hay gente que también, si tenéis dudas, le podéis preguntar, os lo van a explicar súper bien. También podéis comprar algún libro, yo compré uno sobre escrituras y, bueno, pues no me canso nunca de leerlo, ¿no? Es fascinante. Y bueno, y además de esta maravillosa visita, en la ciudad también se puede ver el Palacio de la Moneda, el Museo del Viejo Fillac, que está ubicado en una espléndida mansión medieval del siglo XIII y que permite conocer la historia de la ciudad a través de esas colecciones de minerales y monedas. A mí, si os digo la verdad, esto, bueno, pues me parece menos interesante, pero bueno, os lo cuento porque hay mucha gente que le encanta. Y si queréis disfrutar de unas bonitas vistas, tenéis que ir a un punto de observación que está situado cerca de la iglesia Notre Dame du Puy, donde vais a encontrar unas vistas muy chulas. Y de ahí pues proseguimos a otra pequeña ciudad, que es la, bueno, pues esta es la que desafía el equilibrio total, ¿no? Porque Rocamadour, que es conocida como ciudad sagrada y por tanto muy transitada por los peregrinos, para venerar a su Virgen Negra. Su enclave es majestuoso, es impresionante. Yo no tengo palabras para describirlo, es realmente un lujazo poder estar allí. Está emplazada sobre un acantilado calizo, dominando el cañón del Zoom. Sin duda, lo más visitado, por supuesto, es el santuario, al que se puede acceder desde el pueblo por una gran escalera, o también, si previo al santuario se quiere hacer unas bonitas fotografías panorámicas desde su castillo, desde allí podéis descender en un funicular subterráneo, o a mí me parece mucho más bonito descender a través del Camino de la Cruz. El recinto del santuario es realmente increíble. Alrededor de una plaza central se encuentran 7 iglesias y capillas, siendo la más destacada la llamada Capilla de Notre Dame, que está dedicada a la Virgen Negra, como os decía antes. Es la patrona de los marineros, aunque también hay otras, como por ejemplo la Iglesia de San Salvador, la Cripta de San Amador, muy veneradas, muy visitadas, están inscritas en el listado del Patrimonio de la Humanidad, por ser lugares, por supuesto, de gran importancia para el Camino de Santiago. A mí, además de visitar el santuario, que por supuesto es de obligado cumplimiento, el paseo por el pueblo es muy agradable a través de sus numerosas puertas fortificadas. Te puedes hacer una idea de lo que fue este enclave en la Edad Media. La calle principal del pueblo, llamada Roland Le Preux, es peatonal, está llena de cafeterías, tiendas de souvenirs, restaurantes. Pero lo más chulo de esta calle para mí no es todo eso, sino que es que vas andando y vas disfrutando de unas bonitas vistas del acantilado, Además puedes saborear su fantástico queso de cabra, que es increíble. Está elaborado exclusivamente con leche entera cruda, producido y procesado y refinado en el área de la denominación, en el respeto a la tradición. No sé, es un sitio también que no os lo podéis perder. Y ahora, hablando del queso, he recordado que no se me puede olvidar contaros un poco la gastronomía de esta zona. Me gusta mucho una frase que siempre se dice, que hablan de que con cada bocado se gana un lugar en el cielo, ¿no? Pues aquí, desde luego, vamos, es espectacular. La oferta de los productos es inmejorable, y no en vano la región cuenta con 26 chefs con estrella Michelin, tales como Michel Brams, Yannick Delpech, Bernard Bach, o bueno, un montón más, los cuales poseen auténticos templos para satisfacer el paladar del más exigente. Como platos típicos de la zona, se puede probar el alot, que es el puré de patatas sobre el cual se coloca queso blanco fresco cortado en tiras, por supuesto el cassoulet, que son pequeñas alubias mezcladas con manteca de oca, salchichas, jarrete de cerdo, hierbas, verduras, y todo ello está servido en una olla de barrio. Esto también es muy famoso, lo veremos otra vez cuando vayamos a la zona de Languedoc-Rosellón. Esto lo probé yo la primera vez en Carcassonne, que es otro pueblo de aquellos que te quitan el sentido. Y, hombre, es una comida muy, muy fuerte, muy elaborada, pero bueno, está buena. Luego, es muy famoso también su pastel hecho con huevos, mantequilla, ron y vainilla, que se llama Gâté et la Broche, me parece que es. Sus maravillosos quesos, como por ejemplo el mencionado anteriormente, este Recomador. También está muy bueno otro del tomo, que está realizado tanto con leche de vaca, de cabra u oveja, y lo curioso es que cada granja posee su receta particular, y por supuesto no olvidados del roquefort. No podemos olvidar tampoco los embutidos que provienen de la zona de Laucan, que bueno, pues a quien le guste el foie gras, este sitio es su lugar, ¿no? Y todos los productos derivados del pato, por supuesto. A mí es que, como esto no me gusta nada, tengo que reconocer que no puedo decir si está bueno o malo. Pero lo que sí que es cierto es que a todo el mundo le encanta y que todo el mundo lo acompaña con estos buenísimos vinos blancos o tintos de la zona. Y a mí eso sí que me gusta, y esto sí que os aseguro que estaban realmente increíbles, ¿no? Y bueno, pues para acabar nuestro recorrido por aquí, que como habéis visto solamente hemos podido visitar unos cuantos pueblos, hay muchísimos más, nosotros finalizamos la visita en un pueblito que se llama Saint-Cyr-la-Poêle, que vamos, lo que podéis ver ahí es un conjunto de casitas pequeñas, grandes casas, todo mezclado, jardines, adosados en la ladera, todo eso acompañado de unas ruinas de su castillo y de una iglesia, todo muy bonito. Aquí todavía se puede ver los restos de lo que fue en su momento un imán para los artistas, gracias a que el poeta André Breton fijó aquí su residencia, y a la restauración de una vieja casa que la realizaría el marchante de arte Emile Joseph Renard. Hoy es un museo de arquitectura popular, a mí me parece un sitio súper bonito, súper interesante, y bueno, pues sí que es cierto que como a mí André Breton me gusta mucho, pues simplemente por eso ya me acerqué a verlo, ¿no? Es una auténtica delicia pasear por sus callecitas llenas de flores, su artesanía, esa multitud de galerías de arte, que bueno, pues que en el 2012 consiguieron otorgarle el título del pueblo favorito para los habitantes de Francia. Es un pueblo con mucho glamour, tiene la zona esta de pintores, artistas, bohemios. Pues a mí la verdad es que me gustó muchísimo. Comme une dernière insulte, comme un dernier tourment. Au milieu du tumulte, en robe de ciment. La fumée des voitures, les cailloux des enfants. Les yeux dans les champs de torture et les poubelles devant. C'est quelqu'un du dessus de la Loire qui a dû dessiner les plans. Il a oublié sur la robe les taches de sang. Y ahora, como siempre, os comentaré los libros que me acompañaron en mi viaje. Me gustó muchísimo un libro de varios autores que se llama El legado secreto de los cátaros. donde cuenta, pues bueno, pues cómo desde mediados del siglo XII hasta finales del XIII, ese movimiento cátaro se alzó por Occitania, el norte de Italia, Flandes, Cataluña, como una auténtica iglesia alternativa a la de Roma, con su propia organización secreta, su doctrina y sus ritos. Como ha demostrado René Nelly en La filosofía del catarismo, los argumentos que aportan a favor de una concepción dualista del mundo, lejos por supuesto de carecer de la coherencia o de rigor lógico, no pueden considerarse superados y plantean todavía hoy bastantes problemas, ¿no?, para quien reflexione en todo esto. Este volumen ofrece, bueno, pues la esencia del corpus de esos textos cátaros originales, descubiertos ya hace un montón de tiempo, lo que permite acceder a ese conocimiento de esa religión secreta, ¿no? Entonces, bueno, no solamente os muestra, sino que también os hace un poquito pensar, ¿no? Otro que también me gustó mucho, que también es de varios autores, que se llama Los Cátaros, y este es a través de varios artículos, los autores exponen desde diferentes puntos de vista esos pensamientos, costumbres, vidas, y lo ubican muy bien en el tiempo y mostrando los principales lugares en donde están ubicados, con lo cual, como os decía antes, lo ubican tan bien que os lo dejan muy, muy, muy claro. Me gustó también, referente a este tema, Breve historia de los cátaros, de David Barredas, que es, bueno, pues, que cuenta la historia, ¿no?, que supo aprovechar ese momento histórico, y, no sé, la perspectiva que da sobre Francia y sobre el punto de vista catalano-aragonés está curioso. Luego, en torno a Toulouse-Lautrec, me gustó bastante el libro de Matías Arnold, que cuenta como un descendiente de la antigua nobleza francesa y fascinado por la vida de los alrededores de Montmartre, cuyos cafés, cabarets, salones y tal representan para él ese teatro de la vida, cómo llega a plasmar todo eso en sus carteles, que a mí, como os comentaba antes, esas litografías me parecen maravillosos, sus carteles fascinantes. Y aquí cuenta un poco cómo llegó él a tener esa perspectiva y el poder pintar así, ¿no? Otro libro también muy chulo sobre Toulouse-Lautrec es el de Udo Felbirner. Es un texto bastante ameno y bastante ilustre, ¿no? Con lo cual, con estos libros vais a tener un poco visión de la zona, ¿no? Y bueno, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por esta zona maravillosa. Os animo a escucharos en radioviajera.com y a bajar los podcasts a través de las diferentes plataformas. Y ya sabéis, si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado, acercaos a mi blog viajandoconmicamara.com y allí podréis verlas. Y si tenéis algo que comentarme, podéis contactar conmigo a través del mismo. Y nada, si os apetece, nos vemos la semana que viene y visitaremos otro precioso lugar de nuestro continente europeo. Que paséis una feliz semana.
Sentir el viento, ser el único dueño del tiempo, gastarlo sin temor, sabiendo que muerto seguro estaría peor. Vaciarse los bolsillos por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los ojos de Dios. Para decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte. We'll be right back. camino, pero habrá que andarlo. Así que vamos ya. Ya sonó el disparo, ya no hay nadie a quien esperar. No sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero ahí fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. Para decir que aún tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro. Siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo.